Territorios del arte contemporáneo.
Estéticas. Conduce Jorge Juanes.
Bien, pues aquí nos hemos vuelto a poner de acuerdo con Radio Educación, a la que le agradezco mucho su interés en continuar el programa de Territorios del Arte Contemporáneo. Si ustedes recuerdan, yo había ya adelantado hacer un programa, una continuidad que era un poco las estéticas del arte contemporáneo o cómo ha sido pensado el arte. Ya no sería tanto hacer un seguimiento de los artistas, de las obras, de los periodos artísticos, sino más bien de los pensamientos. Y esto va a ser el propósito, el objetivo de estos programas, que deben verse como un complemento de lo que anteriormente examinamos en Territorios del Arte Contemporáneo. Prácticamente, pues, podemos considerar a este programa como algo que está unido al anterior y como una unidad en donde ustedes tienen ya la ventaja de tener el panorama de las obras, del análisis de todas las obras, y eso facilita mucho para poder comprender los pensamientos. Es más difícil, quizá a lo mejor puede ser más árido estos 15 programas que vamos a desarrollar, puesto que son cosas más teóricas y a veces hay algunos de los pensadores que vamos a tratar que son complejos para poderlos exponer por radio, pero yo prometo hacer un esfuerzo para que las cosas más abstrusas, esotéricas, puedan ser claras y puedan ustedes entenderlas dentro de la dificultad que entraña algunos de los pensadores que vamos a considerar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Lo que le vamos a titular a esta parte, las estéticas o los pensamientos, porque ya el concepto de estética ya es algo problemático. Vamos a arrancar muy brevemente, voy a decir algo sobre el Renacimiento para refrescar la memoria de lo que expusimos en el programa anterior y arrancaré ya concretamente a partir del siglo XIX y esto llegará hasta lo que es el pensamiento sobre el arte hoy, ¿no? Digamos ya en lo que corre del siglo XXI. O sea que vamos a dedicarle mucho tiempo a lo que ha sido el pensamiento del arte en el siglo XXI. Yo les voy a adelantar algunos de los nombres que vamos aquí a examinar. El programa de hoy va a ser mi propia posición estética. Por eso le voy a llamar Cartas sobre la Mesa, porque voy a adelantar cuál es mi plataforma de enfoque del arte. Plataforma que voy a estar contrastando a lo largo de los 15 programas con las proposiciones que voy a ir examinando. Siempre voy a estar dando mi punto de vista y voy a estar juzgando, ¿no?, lo que considero aciertos y lo que considero fallas de las estéticas que examino, sin considerar nunca, por supuesto, que mi punto de vista es un punto de vista indubitable, omnisciente, sino por el contrario, es absolutamente relativo, pero es aquello a lo que yo he llegado después de muchos años de trabajar en el problema del arte. Entonces, vamos a hacer el primero y el segundo programa. Será un programa sobre los románticos, las estéticas románticas, ¿no? Vamos a ir a juntar a los dos o tres pensadores más importantes y tratar de resumir lo que sería el pensamiento romántico sobre el arte. Luego vamos a dedicarle un programa completo a Hegel, las lecciones de estética de Hegel, que siguen siendo muy controvertidas, y que, sin duda, pues es uno de los más grandes filósofos de la historia de Occidente. Después de Hegel, vamos a ver a Nietzsche y Schopenhauer, ¿no? Vamos a hacer un análisis de la relación entre ambos pensadores, y, por supuesto, también trataremos el caso Wagner. En el programa quinto voy a exponer a un pensador desconocido, prácticamente desconocido, porque a mí me parece central, que se llama Selmer, que tiene un libro que se llama El arte descentrado, que desgraciadamente no ha recibido la atención que merece, y que me parece una de las reflexiones más importantes que se han hecho sobre lo que es el arte del siglo XIX y parte del arte del siglo XX. Es un pensador sumamente original, con un punto de vista que no podemos dejar de lado y que será quizá para los radioyentes una sorpresa, espero yo, agradable y que ayude mucho a pensar el problema del arte. Veremos a Heidegger, ¿no? Heidegger, a Walter Benjamin, la estética de Adorno, a Grimmel. Haremos un análisis del arte conceptual, los más importantes. Bueno, replantearemos qué es esto del arte conceptual. Volveré al tema que planteé en el programa anterior, pero sobre nuevas aportaciones que puesto que he seguido analizando este asunto del arte conceptual. Veremos a gente como Deleuze o Derrida, a Danto y Cuspid, algo de la posmodernidad, Batimo, Virilio, en fin. Dejaremos una parte para ver el problema de la carne abyecta, de lo abyecto, análisis de las cosas de Kristeva, y sobre el arte y la técnica. En uno de estos momentos, ya veremos en cuál, también para hablar de algunos pensadores del ámbito de nuestra lengua, dedicaré un programa a Ortega Sedi y a Octavio Paz. En conjunto, ¿no? ver cómo han enfocado ellos este problema de la modernidad y cómo han pensado ellos el problema del arte. No necesariamente, cuando hablo del arte, no necesariamente hablo de las artes plásticas, también, por supuesto, hablo de las artes en general, hablo de la literatura, de la poesía, de la música, y por tanto, entonces, a veces, pensadores que han fundado su reflexión sobre la poesía, por ejemplo, Octavio Paz, su centro de enfoque, nos puede servir para poderlo extrapolar a otro tipo de análisis, como por ejemplo el de las artes plásticas. Bien, dicho esto, haré lo que he señalado, pondré las cartas sobre la mesa. Lo primero que quiero decir aquí es que voy a defender una postura sobre el arte afirmativa y radical, o sea, contra las interpretaciones necrológicas que a diestra y siniestra circulan por los aires sobre la muerte del arte, incluso a veces regodeándose en el plandamiento y esperando ansiosamente el advenimiento de esta muerte. Yo, por el contrario, voy a tratar de demostrar lo que significaría en términos culturales, es decir, lo que sería más bien el advenimiento del desierto. Lo que significaría en términos culturales, pues, lo que se perdería con el fin del arte. Creo, por tanto, que en asuntos de arte no hay que frivolizar, no hay que frivolizar, se frivoliza mucho, se juega mucho a lo que algunos suponen ser radicales, cuando justamente estos pensadores necrofílicos lo que están haciendo es justamente entregándose a lo que Adorno llamó la industria de la cultura. Por tanto, esta sería mi primera posición, una concepción fuerte del arte, una concepción afirmativa, radical del arte, y en donde el arte se me presenta justamente como una diferencia frente al mundo institucional, político, económico, que permite pensar precisamente la diferencia y la libertad. Segundo lugar, en mi posición es que el arte debe ser pensado desde el arte. Es decir, yo creo que todo pensamiento sobre el arte tiene validez siempre y cuando siga la odisea del arte. O sea, siempre y cuando sea una reflexión inmanente a lo que la propia historia del arte ha ido constituyendo, ¿verdad?, a través de proposiciones, pensamientos y obras. En ese sentido, y ustedes lo van a ver a lo largo de los programas, voy a cuestionar precisamente sobre todo a las estéticas que hacen una deducción del arte desde fuera del arte y que le asignan un lugar al arte desde supuestos horizontes de pensamiento, por ejemplo, la filosofía o la política o la economía o la religión, supuestamente superiores al arte. Yo, por el contrario, me instauraré en el arte, pero no solo creo que hay que pensar el arte desde el arte, sino que hay que pensar desde el arte. Es decir, a ver si me entiendo, pensar el arte desde el arte y pensar desde el arte. O sea, yo creo que el arte es una incitación al pensar. Y pienso que seguir lo que el arte ha traído puntualmente es a su vez levantar un pensar, pensar poético, pensante, le decían los románticos, o un pensar original, distinto a lo que podría ser el pensamiento logocéntrico o el pensamiento basado en el proyecto de dominio tecnocientífico del mundo. O sea que para mí el arte es una incitación al pensar. Y curiosamente lo que estoy diciendo es impopular. Defender hoy al arte, la especificidad del arte y su diferencia, y defender incluso que el arte es un lugar, ¿verdad?, desde el cual se puede levantar un pensar radical, no es lo habitual. Pero ir a contracorriente no solo no es grave, sino es urgente. Y es en esa urgencia en la que yo me voy a instaurar. Sobre estos dos presupuestos voy a generar, a su vez, una visión alternativa de la modernidad y de la contemporaneidad. Una visión, lo que podríamos llamar la modernidad y la contemporaneidad tachadas, que es justamente lo que significa pensar este mundo del que formamos parte, si ese pensamiento lo generamos desde el arte. Y veremos y mostraré cómo nos da una realidad discursiva y una complejidad pensante que difiere de lo que sería pensar esa modernidad desde la política, desde la economía, desde la razón instrumental. Creo entonces, e insisto en este punto, que la modernidad no es una unidad monolítica, que hay dos modernidades enfrentadas que son inconciliables y heterogéneas, y que entonces todos aquellos discursos sobre el arte que fundan el arte en la modernidad contra la que el arte se ha firmado, porque el arte va a contrapelo de la institucional, justamente lo que están haciendo ya desde el punto de vista metodológico es imposibilitándose la posibilidad de pensar el arte. Y ir reduciendo el arte entonces a cuestiones de tipo sociológico, histórico, y queriendo deducir desde ahí de eso que no es el arte y que incluso niega el arte al arte. Y me parece que todos esos textos que están montados sobre esos presupuestos son un gran fracaso teórico.
Busque el enlace en nuestra página web www.radioeducacion.edu.mx. Ahí encontrará recomendaciones bibliográficas y otras sugerencias en torno a la estética del arte contemporáneo.
Para mí el arte entonces no es una superestructura que tenga un centro de referencia exterior y supuestamente superior. No es un epifenómeno. El arte es una patria propia. Existe la patria del arte. Es un territorio, decía yo, con sus lenguajes, sus proposiciones, sus obras y sus protagonistas. Así pues, considerar al arte como aquí lo vamos a hacer, desde su ser propio, y lo que significa como fondo de reserva de un pensamiento complejo, profundo y radical, marginal y autónomo, nos abre la posibilidad de pensar justamente esa otra modernidad que es la que nos permite hoy hablar en libertad. Ahora bien, pensar el arte moderno y contemporáneo no es una tarea fácil. Y no es una tarea fácil, puesto que las propuestas canónicas heredadas y que perviven hasta empezando el siglo XX, serán puestas en cuestión por las vanguardias, traen lugar a lo que se llama las artes emergentes, o diríamos así, a un mundo de proposiciones artísticas originales, sustantivamente originales, que no pueden ser pensadas justamente con los mismos esquemas en los que pudo haberse pensado, ¿verdad?, el arte heredado, la pintura o la escultura. Se necesita generar nuevos pensamientos para pensar estas nuevas aportaciones, esto que todavía no era, que todavía no existía, pero que en el momento en que emerge y planta, ¿verdad?, su bandera en el territorio del arte, pues requiere justamente un gran esfuerzo pensante, y eso es lo que vamos a tratar aquí de hacer, y vuelve más compleja la reflexión sobre el arte. Ahora bien, quisiera dejar en claro una cosa ya de principio. No hay una verdad del arte establecida de una vez y para siempre. Esto que quede claro. O sea, no existe una idea del arte trascendente, llamemos platónica, que pudiera resumir y dar cuenta de todo lo que ha sido y será el arte. Pensar el arte a partir de una idea absoluta del arte, creo que es justamente no entender que la idea del arte se está haciendo conforme se está realizando la propia historia del arte. Es decir, el arte es un territorio en expansión permanente, de cambios, de proposiciones intempestivas e inéditas, que a su vez, justamente por ello mismo, obligan a cambiar los parámetros comprensivos y obligan, en consecuencia, a ampliar la idea del arte. La idea del arte, entonces, va haciéndose a la par de la aventura del arte. Por otro lado, también quiero decir que no hay una simultaneidad de las artes. Pensar que las artes, la música, la pintura, la escultura, la arquitectura, la poesía, siempre marchan simultáneamente o tienen un desarrollo simultáneo y paralelo, es falso. Hay épocas que justamente benefician o son un caldo de cultivo excepcional para ciertas artes y a su vez cancelan la posibilidad de despliegue de otras artes. Las razones no son fáciles siempre de establecer, pero evidentemente yo voy a intentar también aquí mostrar cómo las temporalidades de las artes son temporalidades heterogéneas y no simultáneas, y que a veces es un arte el que va llevando la batuta en lo que podríamos considerar esa constitución de lo que sería la idea del arte. Hay veces entonces donde se pondrá más atención podremos decir, si hablamos del mundo primitivo, obviamente tendremos que darle una prioridad a la escultura o a la arquitectura, y si hablamos del mundo moderno, pues la pintura, ¿no?, la poesía y la música, y ya veremos las razones, van a tener un protagonismo primordial. O ya en el mundo contemporáneo, pues eran otras artes por razones, el cine o otro tipo de arte, las que serán las que vendrán a ocupar ese protagonismo, las que serán un poco las que van estableciendo ese pensamiento del arte. No obstante, pero al mismo tiempo que digo, no hay una verdad del arte establecida una vez para siempre, la idea del arte se está haciendo, a su vez, esas ideas del arte que se están haciendo, que son relativas, sí. Cada una de ellas, cada momento en donde se va construyendo un campo de proposiciones artísticas y una reflexión sobre esas proposiciones, sí vale como horizonte de juicio e incluso como horizonte dentro del cual los artistas constituyen sus obras de arte. Es decir, como horizontes de legitimación de las prácticas artísticas. Podemos ver como en el Renacimiento, ¿no?, con la perspectiva, por ejemplo. Es decir, se marca un criterio de juicio para juzgar un momento, ¿verdad?, un momento epocal de la pintura, ¿no?, y para juzgar aquello que ya no se ajusta a este nuevo parcela de territorio abierta justamente por esa proposición. Pues así sucesivamente, a su vez, si son ideas relativas, tienen una validez sustantiva en un momento dado de la historia del arte. Lo pienso así. Es relativa, pero a su vez es canónica, aunque cuando se extralimita ese carácter canónico, cuando se quiere eternizar, entonces aquello que fue un acicate para generar arte se convierte en un obstáculo. Lo propio del arte, también quiero decirlo, es la discontinuidad, es lo intempestivo. Por eso, eternizar un determinado concepto de arte o una determinada forma artística puede convencerse, repito, en un obstáculo para la emergencia de lo inesperado. Y las proposiciones del arte, al igual que las obras, tienen que también sentar reales en ese territorio, en ese espacio de lo intempestivo y de lo inesperado.
Queremos saber qué piensa usted. Territorios del Arte, @radioeducacion.edu.mx.
Lo que podemos sacar en conclusión, ya para ir terminando, es que la historia del arte coincide, repito, con la proposición ininterrumpida de propuestas intempestivas, diversas, que se concretan tanto en el campo de las obras artísticas como en el campo de los pensamientos. Lo cual no significa que todo vale, porque esa es otra cosa que voy a tratar yo de cómo mantener esta relatividad del arte. ¿Cómo mantener esta visión abierta del arte, que es la que yo sostengo, y a su vez establecer, diríamos, criterios analíticos para juzgar los diferentes momentos del arte, e incluso aquellos momentos como los que estamos viviendo, que no tenían un antecedente? Y yo diría, ¿es posible hacer esto? Yo digo que sí. Porque el todo vale, en mi opinión, es una propuesta perezosa, de amateurs, sí, de críticos y de artistas mentalmente perezosos que, como diría Nietzsche, practican el sí del asno. A todos le dicen sí, 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 porque no tienen las agallas y no corren los riesgos de decir no, esto no por esto. Y hay que jugársela también, porque si no, entonces nos meten, como dice el dicho popular, gato por liebre. Y entonces, si así fuera, si todo vale, si es igual todo, pues este programa y todos los que he venido señalando vienen sobrando, porque basta con, simple y sencillamente, ir por ahí nominando como arte a cualquier cosa que se nos ocurra. Con esto no coincido. Vamos a ver también si existen líneas de continuidad dentro de la diferencia, en qué consistiría. Y repito, establecer criterios no equivale a establecer paradigmas. Desde luego, en 15 programas es imposible. Sentaremos 100 y yo estaría dispuesto a hacerlos para poder desplegar todo esto que estoy señalando, que a su vez pues es material de una de 4 volúmenes, ¿no?, que pienso hacer sobre las obras y los pensamientos del arte occidental, por lo menos desde los griegos. Digo esto porque, por ejemplo, a su vez, si analizamos cada arte de modo singular, pues la pintura, por ejemplo, la pintura, solo pensar la pintura y lo que ha sido la pintura, pues ocurre lo mismo que digo en el arte. No hay una idea absoluta de la pintura, ni hay una idea sobre el ser de la pintura que valga para todo lo que ha sido la pintura en su movilidad histórica. La pintura también se va cuestionando y también los territorios de la pintura se van ampliando. Y a veces dentro de la pintura, pues las diferencias entre momentos de la pintura son radicales y abismales y quizá llegando a veces hasta imposibles de conciliar. O sea que a su vez también podría decir de cada arte lo mismo. No hay paradigmas, ni hay cánones, ni hay ideas absolutas. La misma historicidades específicas de las artes que a su vez están alimentando la propia historicidad de la idea de arte. Y esto ya, como ven ustedes, se vuelve muy complejo, muy complejo. Yo toda esa complejidad no la voy a poder aquí trabajar. voy a hablar de la idea de arte, que sería, diríamos, el horizonte último, ¿no? A partir de lo cual podrían pensarse a su vez todas estas especificidades. Pero ojo, esa idea del arte que se va haciendo no sustituye el análisis específico de las maneras de constitución singular de las derivas específicas de las artes. Lo quiero decir desde ahora. Bien. Adelantando lo que tiene que ser expuesto y sobre este mismo campo de reflexión, quiero señalar, ¿verdad?, que el origen del arte moderno, y en esto repito algo que dije en los programas anteriores, el origen del arte moderno, el hilo conductor va a ser para mí, en principio, luego vamos a ver qué pasa con esto, pero en principio es la liberación del arte como fin en sí mismo, la artisticidad, el reconocimiento de la artisticidad del arte. O sea, el reconocimiento de que el arte tiene una diferencia y guarda una diferencia y una especificidad en relación a otro tipo de horizontes, como podría ser el religioso, el político, el histórico, lo repito, y que a pesar de que el arte en un momento dado haya pintura histórica o pintura religiosa o pintura política o pintura literaria, hay un criterio para juzgar inmanentemente la obra de arte, que es justamente el potencial artístico que cada obra contiene. Y eso permite distinguir, no sé, por poner un caso, dentro de una misma época, pintores que pintan cosas similares, ¿no? Y decir, bueno, Velázquez es un gran pintor, y este, pues, es un pintor chambón. Y no serán los temas tratados lo que nos haga esta distinción, sino justamente la analítica formal, la artisticidad desplegada por un otro artista, el grado de artisticidad desplegada. Esto que quiere hoy eliminarse la dimensión morfológica a partir del arte conceptual, pero vamos a ver hasta qué punto es posible eliminar este criterio. Y si es posible eliminarlo, ¿cuál sería el criterio sustitutivo para poder entonces pensar también a las artes que no se mueven por una dimensión morfológica? Otra cosa importante para mí, junto con la artisticidad, es que el arte moderno, en sus orígenes, va a tener por protagonista a los individuos libres, autónomos, singulares, que tienen plena conciencia de sí, de que lo que les compete realizar en términos de arte, hacer, es justamente encarnar esa diferencia que son, ese ser propio, insustituible e irreductible que cada uno es. Esto se ve ya de un modo muy claro en el Renacimiento, en donde los artistas despliegan justamente sus poéticas plásticas y permiten establecer inequívocamente su orden formal. Y inequívocamente también pueden ser identificados. Y podemos, con un poquito de destreza, señalar, sin duda, decir esto es de Rafael, o esto es de Miguel Ángel, o esto es del Tiziano, o esto es de Leonardo, o esto es del Masaccio, o esto es de la escuela de... Es decir, podemos ver que lo que emerge con la emergencia del arte moderno es una multiplicidad, una diversidad insólita en lo que serían los momentos antecedentes del arte. Y ahí yo creo que podemos dejar esta primera charla con ustedes y volveremos la próxima semana.
Para mayor información de este tema, le sugerimos consultar los siguientes libros. Sergio Givone, Historia de la Estética. Editorial Tecnos, Madrid, 1990. Guido Morburgo Tagliabue, La Estética Contemporánea, Editorial Losada, Buenos Aires, 1971. Elio Franchini, La Estética del Siglo XVIII, Editorial Visor, Madrid, 2000. Federico Berchelone, La Estética del Siglo XIX, Editorial Visor, Madrid, 2004.
Territorios del arte contemporáneo.
Estéticas. Un programa con Jorge Juanes. Radio Educación.